exponentes principales de la cumbia, perdón, de la cumbia villera argentina, sino la banda más icónica que ha exportado el país trasandino en materia de cumbia villera y que hoy están en el escenario. Y le cuento algo,
a ver.
Van a seguir tocando, yo creo.
Eso.
Le quedan un par de canciones más. ¿Quieres seguir escuchando, no?
Sigamos escuchando, yo creo, esta banda pionera, 25 años de trayectoria ya, así que ahí mira, estamos con eso. Todo, esperando ahora la presentación. De vuelta al escenario de la banda trasandina Damas Gratis, que los escuchamos ahora por todas las plataformas acá en Bio Bio.
Así es, en la ruta de los festivales por Bio Bio, la radio. Estamos en la fiesta de la independencia de Talca 2026, en vivo y en directo, Damas Gratis.
Por mi sentimiento me ha hecho sufrir. Y dije tú que ya no la extraño, porque tu amor ha sido un engaño. Sabré entender si ya se da cuenta de todo aquel tiempo perdido y sufrido que ha sido para mí.
Desde el Parque Río Claro de Talca, Bio Bio, la radio.
Tu perrito se fue de casa en pleno brillar de la luna, porque había una perra alzada que quería que pinte alguna. A PD, perrito malvado, agarras caravana, volver remamado. ¿Qué dice? El perrito se fue de casa, en pleno brillar de la luna, porque había una perra alzada. Quería que pintara alguna, no quiero andarse en la cuba por las vías, si no trabaja arrancaba ya me afino. La calle del barrio yo lo conocía, todo te cae con las palmas bien arriba, dale, dale, dale.
Fiesta de la Independencia, Talca 2026, en la ruta de los festivales.
Todas las perras que el mamo beso cae. Este ritmo suavecito pa' que vaya de paso. Yo me tiro de paso, no me agarro, no te pasito.
Fiesta de la Independencia Talca 2026 por Bio Bio, la radio.
Ahora sí. Chao.
Bien, ahí está la despedida de Damas Gratis, quienes se están finalizando. Sigue. Ya la última canción, nos imaginamos, de esta presentación acá en el Festival de la Independencia de Talca.
Cerrando su presentación, Damas Gratis, tocando uno de los temas clásicos de Amar Azul. No olvidar que Pablo Lescano perteneció a Amar Azul, y de alguna forma homenajeando a esta gran banda argentina también. Están sobre el escenario, Damas Gratis, última canción, lo más probable, acá en la Fiesta de la Independencia. Lo escuchamos. Impresionante, soberbia, técnicamente impecable, gran presentación de Damas Gratis acá en la Fiesta de la Independencia de Talca, cerrando esta primera noche, noche que nos trajo mucha cumbia y música urbana. Isidora Asquet.
Sí, lo comentábamos, escuchábamos también, la gente disfrutó, gozó cada momento de la noche, de la velada, y con un grupo que parece que no se quiere ir todavía, Julio.
Cuento algo. Van a seguir, parece, ¿no? Parece que era la despedida, pero no.
Sigue la fiesta. Sigue la fiesta acá en Talca.
Eso, estamos en la ruta de los festivales por Bio Bio, la radio. Estamos en Talca. Esto es Damas Gratis.
¡En la Independencia de Chile! Me decían una cosa, que si me importaba.
¡Gigante!
Ya, ahora sí. Se ha bajado el escenario, Damas
Gratis. Ahora sí que sí, Julio. Sí. Nos despedimos de Damas Gratis.
Me da cosa, porque puede ser que vuelva. Mire cómo está el público.
Sí,
lo pide y lo pide. Y yo creo que don Marco Araneda quiere que vuelvan. Porque le gusta la cumbia. Y está. No, pero ya se terminó. Se terminó. Sí, definitivamente.
Ya están ahí los animadores despidiendo ahí la presentación de Damas Gratis, que lo comentábamos. Mucha euforia por parte del público. Escuchábamos también que coreaban a viva voz sus canciones, gritando también, aplaudiéndolos, vitoreando mucho este show lleno de cumbia villera acá en Talca, Julio.
Así es, estamos en Talca, estamos en la ruta de los festivales, estamos en la fiesta de la independencia, nuevamente, como ha sido ya la tónica durante varios años, llevándoles a sus casas, a sus hogares, en todo Chile y el mundo, esta linda fiesta que se vive aquí en la capital de la región del Maule. Les propongo algo, mis queridos auditores, auditoras y mi querida Isidora. Vamos a una pausa y retomamos el contacto desde Talca, en vivo y en directo en la ruta de los festivales. Hacemos un alto y seguimos con todo.
Pausa y volvemos.
En directo por Bio Bio, la radio.
Fiesta de la Independencia, Talca 2026.
En Parquemet, cuidarnos es tarea de todos y todas.
Por eso, la prevención es la mejor defensa contra los incendios forestales.
Parquemet es un lugar libre de humo. Está prohibido fumar, hacer asados o encender fogatas.
Y en caso de emergencias, llama a nuestro número 1466.
Juntos, cuidamos el pulmón verde de Santiago. Más información en @parquemetminbu.
Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.
Reduce peso con DieTplus, potente absorbente de grasas que atrapa y elimina la grasa que comemos, evitando que sea absorbida por nuestro organismo. Toma dos cápsulas antes de comer alimentos altos en grasas como quesos, asados, postres. Recuerda tomar tu DieTplus antes de tus comidas con grasas y baja de peso naturalmente. Pide tu DieTplus en farmacias NOP, en farmacias del Dr. Simi y en tiendas Sol Nutrition o a través de la web con despacho a todo Chile. Para disfrutar lo mejor del Valle Central y toda la región del Maule, Ecotel, la mejor recepción de Talca para Chile. En plan de negocios o turismo, disfruta del mejor concepto de amistad con el medio ambiente. Habitaciones para todos los gustos, terraza al aire libre, vista panorámica a toda la ciudad y un servicio con certificación 4 estrellas. Más información en ecohotel.cl o al 71-234-2000.
Bio Bio, la radio.
Este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de Agro Connection.
Fiesta de la Independencia, Talca 2026.
La escuchas en directo por Bio Bio, la radio.
Ahí sí. Ya, ahora sí. Parto de nuevo. Bueno, señoras y señores, son las 1:13. Ya estamos de regreso para la parte final de esta transmisión, que ha sido de manera impecable, con gran propuesta musical desde lo urbano al inicio, desde lo urbano cumbiero posterior y luego desde lo que es la cumbia, ¿no? La cumbia que forma parte también de esta primera propuesta. Mañana tenemos a Miriam Hernández y tenemos también a quienes cerrarán la noche con Los Bunkers, invitados musicales para este día sábado. El día domingo también viene bueno, ¿eh? Va a estar María José Quintanilla y cierra Los Vázquez esta transmisión que es parte de la ruta de los festivales por Bio Bio la radio y que les llevamos a sus hogares de manera íntegra a partir de las 20:30. Mañana, entiendo, estamos desde las 8 de la noche para compartir junto a ustedes en vivo y en directo con todo el equipo técnico y humano de Bio Bio aquí en Talca. Mis queridos amigos, muchas gracias por esta transmisión. Agradecer a Isidora Esquet también, que nos acompañó durante esta jornada. Mi querido Nicolás Isañaro, que está en Santiago. ¿Cómo está, señor? ¿Cómo les va?
Don Julio.
Entiendo que tuvo cumpleaños hace poquito y aprovecho a saludarlo también.
Oiga, igualmente, lo mismo, pues, ¿ah? Muy feliz cumpleaños. Somos acuarianos. Usted 40 y yo 40 más 1. ¿Cómo está esa suma? ¿Ah?
Estamos felices de cumplir 40. Ya sí, a un paso del asilo anciano. Ya,
mire, los 40 son los nuevos 30.
Así dicen, ¿ah?
Sí,
esperemos.
Pues,
¿ah? ¿Cómo está usted?
Así que bueno, con toda la energía y con toda el power que nos caracteriza en esta selección sub-40, vamos a estar aquí con ustedes haciendo el trasnoche en la radio aquí hasta las 6 de la mañana. Oye, saludo también para Isidora Esquet, a quien también aprovecho de saludar. Y bueno, por supuesto, ahí hace una muy buena dupla en esta noche ahí en el Parque de Río Claro. Bonito parque por lo demás allá en Talca.
Tal cual. Oiga, se portó súper bien Isidora, además acompañándonos también haciendo notas. De hecho, ahora fue a hacer unas notas, a ver si lograba conseguir algo para presentarles el día de mañana, porque mañana tenemos festival, pues tenemos parte de fiesta.
Ahí estoy escuchando que
a eso de las 20 horas
va a estar Emilia Hernández, va a estar Los Bunkers, va a estar muy bueno el día de hoy, porque ya estamos a sábado 14 de febrero, en el día de San Valentín, de todas maneras. Ahí viene con Aníbal Diego Emilia Hernández, de todas maneras. Oiga, ¿quién lo acompaña además de Isidora Esqueta ahí en el Parque Río Claro, Julio?
Está don René, está don Alejandro Marnich en la producción operativa, uh-huh, y doña Ignacia Arriagada en la producción periodística, pero además nos acompañan los mandos técnicos, la ingeniería en sonido, el hombre feliz de Bio Bio, la alegría ya viene Marcos, alegría ya viene Araneda, que nos está acompañando también en esta noche. Así que lindo equipo, ¿eh?
Tremendo aquí, equipo, ¿eh?
Tremendo equipo humano y técnico para llevarles a ustedes ahí esta linda transmisión. A usted lo acompaña el gran, único, majestuoso William Rebollido, ahí en los controles también, imagínense. Equipo completo, técnico, perfecto para hacer de esta noche una gran transmisión, mi querido Nicolás Isañaro. Le doy el pase.
Muchísimas gracias. Y a ustedes les deseo una excelente noche y nos reencontramos ya mañana, o sea, mejor dicho, un par de horas más ahí en el Parque Río Claro, ¿no?
En un par de horas más, tal cual.
Bueno,
un abrazo grande, ¿eh?
Un abrazo a la distancia para ti, Julio, para Isidora y bueno, para todo el equipo que ha conformado, por cierto, esta transmisión de la Fiesta de la Independencia de Talca en el Parque Río Claro. Nosotros nos quedamos, sí, pues, hasta las 6 de la mañana junto a William Rebolledo, los mandos técnicos, para hacer el trasnoche de la radio. Pero antes, vamos a estar informados a partir de este momento con las noticias de Radiograma Edición Medianoche. Así que quédense en compañía de las 43 estaciones de la radio y en biobiochile.cl. Nos encontramos en un par de minutos más. Quédense con nosotros.
En BioBio, la radio, hemos presentado
Fiesta de la Independencia Talca 2026. En directo desde el Parque Río Claro de Talca.
BioBio, la radio, con la ruta de los festivales. Este verano, cobertura total.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y otras 6 plataformas de streaming incluidas por solo 33.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 18 de febrero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
3, 2, 1. Los cascos y las ruedas vuelven a tomarse los colores de Valparaíso. Prepárate para Red Bull Valparaíso Cerro Abajo, el descenso urbano más importante de Latinoamérica. Un evento que ya es parte de la historia del puerto y que corona al mejor exponente del descenso urbano extremo del mundo. Domingo 15 de febrero, desde las 15 horas, entrada liberada. Radio Bio Bio, radio oficial de Red Bull Valparaíso Cerro Abajo.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Reduce peso con DiePlus, potente absorbente de grasas que atrapa y elimina la grasa que comemos, evitando que sea absorbida por nuestro organismo. Toma dos cápsulas antes de comer alimentos altos en grasas como quesos, asados, postres. Recuerda tomar tu DiePlus antes de tus comidas con grasas y baja de peso naturalmente. Pide tu DiePlus en farmacias Knopp, en farmacias del Dr. Simi y en tiendas Sol Nutrition o a través de la web con despacho a todo Chile.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte.
Los mejores festivales del verano van contigo.
Bio Bio, la radio. Cobertura total.
Buenos días, comenzamos un nuevo día con nuestra música chilena y en el 14 de febrero, el Día de los Enamorados, Entre Mares, a tu lado.
Somos independientes. Independientes de verdad. En Radiograma, titulares.
Por tercer año consecutivo, el Ejecutivo no logró cumplir la meta fiscal. El déficit estructural correspondiente a 2025 se elevó al 3,6% del Producto Interno Bruto, superando incluso las estimaciones más adversas. La Moneda anunció la donación de $1 millón como ayuda humanitaria a Cuba. El próximo ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García, expresó su respaldo a Andrés Joanet. Solicitó despejar cualquier cuestionamiento y planteó que asuma en la Subsecretaría de Seguridad Pública. En un contexto de tensión interna en el Partido Comunista, la ministra Camila Vallejo, militante de la colectividad, llamó a mantener la unidad y la fraternidad. Legisladores señalaron que más personas deberían asumir responsabilidades por la tragedia del teniente y que la salida de solo tres altos ejecutivos de la cubrífera Codelco resulta insuficiente. El gobernador metropolitano Claudio Rego informó que en los próximos días se recuperarán los más de $1 millones que fueron transferidos a la Fundación Pro Cultura. La firma San Nicolás S.P.A., representada por un joven de 20 años, firmó convenios por alrededor de 8.200 millones de pesos con la Delegación Presidencial de Valparaíso y el MOP durante el mega incendio. En noticias del exterior, el Congreso del Perú celebrará el próximo martes el pleno extraordinario para debatir y votar una serie de mociones que buscan destituir al presidente interino del país, José Jerí. Un total de 27 miembros y asociados de Antitren, facción disidente del Tren de Aragua, fueron acusados de 38 cargos, incluidos un doble asesinato cometido en 2024 en el distrito neoyorquino del Bronx. En el deporte, Huachipato derrotó por 3-0 a Everton, mientras que Palestino y Universidad de Chile no pasaron del empate a cero en el inicio de la tercera fecha del torneo de Primera División. Y Felipe Loyola marcó su primer gol en la Liga Italiana para el Pisa, que cayó por 2-1 frente al Milan, mientras que Lucas Cepeda disputó su primer partido de titular con el Elche Español, empatando contra Osasuna.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Radiograma en esta presente edición que hacemos en este día 14 de febrero del año 2026 para todo el país a través de las 43 estaciones de Biobío, la radio, y también a través de las pantallas de Biobío TV. Saludamos a nuestros auditores y también televidentes que se integran a esta hora a la sintonía de las informaciones de nuestro país y el mundo. Antes de pasar a ellas, vamos a contarles, y como ha sido la costumbre, la visión del tiempo a esta hora, según lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile, cómo está la temperatura en el momento en nuestra capital. Por ejemplo, Santiago registra a esta hora 19,9 grados, el cielo se encuentra despejado, la humedad alcanza al 39%. Ayer, las extremas de ayer viernes 13 de febrero fueron las siguientes: 13,3 grados de mínima a las 7 de la mañana con 3 minutos en la estación Santiago, mientras que la máxima alcanzó los 35,1 grados en la estación Pudahuel a las 3 de la tarde con 52 minutos. Quiero que depara en cuanto al tiempo en nuestra capital, preste mucha atención. 14 grados la mínima, 28 grados la máxima, cielo nublado durante toda la jornada, y en la noche nubosidad parcial variando a despejado. Un pequeño receso tras las altas temperaturas, que sin embargo volverán ya a contar de mañana domingo. 31 grados vamos a tener para el 15 de febrero y con cielo despejado en nuestra capital, y volverán las extremas ya temperaturas altas en el día martes entre los 32 y 33 grados. Eso es lo que nos indica y lo que pronostica la Dirección Meteorológica de Chile en la capital. Viña del Mar y Valparaíso, les contamos que para hoy habrá una temperatura mínima de 12 grados y una máxima de 22 grados. Nublado el cielo por la mañana, y en la tarde viento entre 25 y 40 kilómetros por hora, variando a nubosidad parcial. Estamos también atentos a lo que ocurre, por ejemplo, en lo que ha sucedido con respecto a estos incendios forestales que están afectando a sectores de Limache, en donde el SENAPRED ha emitido alerta roja producto de este incendio forestal, y donde, bueno, las temperaturas van a oscilar entre los 10 y 18 grados si nos adentramos ya al interior del Gran Valparaíso, entre Villa Alemana, Quilpué y Limache, en lo que se esperan esas temperaturas con cielo despejado, ya, pero pasará mañana cielo nublado y en la tarde nublado variando a nubosidad parcial por ese sector. Además, en el Gran Concepción les contamos que a esta hora de la madrugada, Concepción presenta una temperatura que alcanza los 17 grados, el cielo se encuentra despejado, la humedad alcanza el 94%. Para hoy, Concepción presentará extremas de 13 grados la mínima y 21 grados la máxima, con cielo nublado variando a nubosidad parcial, y en la tarde cielo despejado con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. Y además hacemos la invitación para que usted se comunique con nosotros a través de nuestras dos vías de contacto, que son el WhatsApp de la radio, que es el más 569-9200-7888, esperando sus mensajes de voz, de texto, videos y también imágenes en esta plataforma. Si usted se encuentra en estos momentos en ruta, si está en estos momentos a su su sector, si nos quiere contar algo también, acogemos sus mensajes a esta hora de la madrugada. Así como también en el 800-810-810 recibimos también sus llamadas de manera completamente gratuita, llamadas sin costo alguno desde distintas partes de nuestro país. Con esta invitación pasamos a revisar las noticias que han acontecido en las últimas horas en nuestro país y el exterior. A partir de este momento les entregamos información independiente. Por tercer año consecutivo, el gobierno incumplió la meta fiscal, elevando el déficit estructural de 2025 de un 2,8% a un 3,6%. Ante este escenario, economistas advirtieron que se debe recuperar la disciplina fiscal y afirmaron que el próximo ejecutivo deberá profundizar las medidas ante la negativa herencia en materia económica. Tenemos los detalles en el informe que preparó Benjamín Guerrero.
La Dirección de Presupuestos transparentó un deterioro mayor al previsto en las cuentas públicas. En el informe de finanzas públicas del cuarto trimestre de 2025, elevó el déficit fiscal estructural del año pasado a 3,6% del Producto Interno Bruto, equivalente a unos 13.200 millones de dólares. El dato implica un desvío de más de 2 puntos respecto a la meta original de 1,1% de la Ley de Presupuesto 2025, una herencia fiscal cuestionada por economistas. Juan Alberto Pizarro, del Colegio de Contadores, sostuvo que el 3,6% impone un desafío adicional al nuevo gobierno y obliga a recuperar disciplina fiscal, mientras que la directora del Centro de Estudios Financieros del ESA, Business School de la Universidad de los Andes, Cecilia Cifuentes, apuntó a un ajuste de gasto insuficiente.
Impone un desafío adicional al próximo gobierno y obliga a recuperar la disciplina fiscal.
Yo creo que también fue un ajuste de gasto insuficiente. Esto es una herencia fiscal bien compleja para el próximo gobierno.
Con este panorama, el foco queda puesto en el ajuste que puede implementar la próxima administración y en cómo se financiará el desbalance.
1:31
Sin una fecha aún definida para su ejecución, el gobierno confirmó la ayuda humanitaria para Cuba, que será de $1 millón. La cifra reactivó las críticas desde la derecha, mientras que en La Moneda acusaron desconocimiento sobre el funcionamiento del presupuesto público e incluso hablaron de indolencia frente a una decisión que, insisten, es estrictamente humana. Francisca Cárez nos cuenta más.
Tras horas de expectación, el gobierno confirmó que Chile enviará $1 millón como ayuda humanitaria a Cuba, casi 863 millones de pesos que se depositarán con cargo al Fondo Chile contra el Hambre y la Pobreza y serán canalizados exclusivamente a través de UNICEF. El canciller Alberto Van Claveren insistió en que no se trata de una transferencia al gobierno cubano ni menos al Partido Comunista de Cuba, sino de asistencia humanitaria ejecutada por una agencia de Naciones Unidas.
Obviamente nosotros no financiamos regímenes dictatoriales, siempre hay carencias internas, pero pese a esas carencias internas, muchos países prestan cooperación internacional.
La polémica cruzó fronteras. Desde el Congreso de Estados Unidos, el representante Carlos Jiménez acusó a Boric de respaldar al régimen cubano y advirtió consecuencias. Al respecto, el canciller Van Claveren evitó escalar el conflicto y señaló que no entrará en polémicas con parlamentarios extranjeros, recordando además que Estados Unidos mantiene canales activos de ayuda humanitaria hacia la isla. El monto ya está definido. Lo que aún no tiene fecha concreta es la ejecución del aporte, que podría materializarse en los próximos días.
1:33
Todas las noticias. Radiograma.
Ya tenemos los mensajes de nuestros auditores a través del WhatsApp de la radio. Por ejemplo, Víctor Saavedra nos escribe desde Talca y nos cuenta que en el show de Damas Gratis, donde transmitimos como Bio Bio la radio en el Parque de Río Claro, nos cuenta que se les extraviaron las llaves del auto. Dice que son las únicas que tenemos. Dice que si le podemos ayudar en publicar si alguien las ha encontrado en ese aspecto. Llaves del vehículo a nombre de Víctor Saavedra, que se habían extraviado en el Parque Río Claro. Si algún auditor o auditora haya encontrado algunas llaves de vehículo, quizás en el suelo, por ejemplo, o que hayan sido ahí encontradas de sorpresa en ese momento, son de nuestro auditor Víctor Saavedra. Dice que se habían perdido las llaves del auto en el Parque de Río Claro, en el escenario donde estaba justamente instalado la fiesta de la independencia de Talca, y se le perdieron, se le extraviaron las llaves de su vehículo. Por favor, contactarse a la brevedad a nuestro WhatsApp, más 569-9200-7888, para justamente avisar a nuestro auditor de que si alguien que esté a esta hora en la sintonía de la radio allá en Talca haya encontrado las llaves de este auditor que se le había extraviado justamente en el Parque Río Claro, donde se desarrolla la fiesta de la independencia de Talca.
1:34 p.m.
Opinión con independencia. Radiograma.
Seguimos con las informaciones. Pese a que la oficina del presidente electo ha mantenido el hermetismo, el próximo ministro de la SECPRES, José García Ruminot, salió al paso de las críticas y entregó su respaldo a Andrés Joanet como próximo subsecretario de Seguridad Pública. La información la tiene Bárbara Payán.
Mientras José Antonio Kast se mantiene con días de descanso, su equipo ha intentado contener la controversia por los antiguos vínculos societarios del futuro subsecretario de Seguridad, Andrés Joanet. El foco hoy está en si dichas sociedades, algunas inactivas y compartidas con imputados en causas como el caso Tragamonedas, debieron incluirse en su declaración de patrimonio e intereses. Cercanos a Joanet sostienen que el diputado no las declaró porque no iniciaron actividades ni generaron ingresos. Desde la oficina del presidente electo, en tanto, han mantenido el hermetismo. Sin embargo, quien rompió el silencio fue el próximo ministro de la SECPRES, José García Ruminot, quien defendió y dio certezas de la probidad de Joanet.
Yo puedo dar fe de que él es una persona que difícilmente va a estar involucrada en actos reñidos con la transparencia. Yo espero que cualquier duda que se presente sea aclarada y, por lo tanto, que él pueda continuar en el cargo.
Sin embargo, expertos en transparencia afirman que la ley no distingue entre sociedades activas o inactivas y que el término de giro ante el Servicio de Impuestos Internos no implica su disolución legal. Así, las presiones por una explicación pública no ceden justo cuando restan pocos días para que José Antonio Kast retome sus actividades.
1:36 p.m.
En medio de la creciente disputa interna en el Partido Comunista, la ministra Camila Vallejo instó a mantener la fraternidad como un valor fundamental entre los militantes. Sus comentarios se producen tras una serie de críticas públicas dentro de la colectividad, luego de que el senador Daniel Núñez solicitara una tregua frente a los cuestionamientos del exalcalde Daniel Jadue hacia miembros del partido. Los detalles con Gabriela Piña.
Durante las últimas semanas, el debate interno en el Partido Comunista se ha intensificado, dejando al descubierto diferencias que antes se mantenían contenidas por la disciplina histórica de la colectividad. Esta semana, el senador Daniel Núñez llamó a poner fin a las descalificaciones entre compañeros, cuestionando los ataques recurrentes del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, hacia militantes que integran el gabinete. Una crítica que se suma a otros episodios de tensión que ha atravesado la militancia del partido. Al respecto, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, enfatizó en que las diferencias deben resolverse internamente, mientras que el exdiputado Hugo Gutiérrez relativizó las tensiones internas y atribuyó la controversia a una sobredimensión mediática.
Creo que dentro de los aprendizajes militantes, la fraternidad siempre es un mínimo, ¿no? Para cualquier debate.
Yo no veo mayor dificultad en más que eso. Por eso yo creo que estas aparentes contradicciones sin duda van a terminar cuando el Partido Comunista deje ser parte de el gobierno actual y volvamos todos a ser oposición a lo que viene por delante.
Aún así, hay quienes en el PC reconocen que la discusión de fondo sigue abierta y que anticipan que en marzo, al retomar las instancias formales para evaluar el ciclo de gobierno y proyectar su rumbo, las diferencias podrían reaparecer con mayor claridad.
1:38 p.m.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
En otras noticias, a 25 días del término de la administración de Gabriel Boric, polémica han generado algunas designaciones al interior de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas y el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Desde la oposición acusan nuevos casos de los denominados amarres. Los detalles los tiene Juan Peredo.
La administración de Gabriel Boric vuelve a estar en la mira por dos nuevas designaciones de última hora. Esta vez, dentro de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas y en el Instituto Nacional de Derechos Humanos. El caso más polémico es la designación del ex jefe de gabinete de Gabriel Boric, Matías Mesa, dentro del Comité de Prevención contra la Tortura del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Cabe destacar que Mesa había renunciado a su cargo en el gabinete en el año 2023, tras el escándalo de los indultos a los presos del estallido social. En tanto, en la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas se realizaron una serie de concursos dentro de la institución. Así, dentro de los nombramientos destaca el de Jessica Tapia Carvajal, ex asesora del subsecretario, quien llega a la jefatura del Departamento de Estudios y Análisis de la propia subsecretaría. Así, el diputado del Partido Republicano, Agustín Romero, apuntó a un nuevo caso de amarres del Ejecutivo y aseguró que ninguna institución pública puede transformarse en un espacio de resguardo político del gobierno.
Para mí eso tiene un solo nombre, amarre. Las Fuerzas Armadas, el Instituto de Derechos Humanos, ni ninguna otra repartición pública puede transformarse en espacio de resguardo político.
Cabe destacar que estos nombramientos de última hora, aunque son polémicos, se encuentran totalmente dentro de las facultades que tiene el Ejecutivo hasta el último día de su mandato.
1:40 p.m. Radiograma. La verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Un manto de graves irregularidades rodea el accidente que el año pasado le costó la vida a 6 trabajadores, recordemos, de la división El Teniente en la región de O'Higgins, luego de que la auditoría interna encargada por Codelco confirmara inconsistencias y ocultamiento de antecedentes entregados a la autoridad. Los detalles en el informe de Vanessa Gajardo.
En enero de 2026, Codelco encargó una auditoría interna para recabar más antecedentes del accidente ocurrido en la división El Teniente el 31 de julio de 2025. Los resultados se dieron a conocer públicamente este viernes y son graves. Inconsistencias y ocultamientos en la forma en que antecedentes técnicos fueron reportados a la autoridad, al mismo tiempo que otra auditoría internacional detectó problemas en la gobernanza de la división como de la cuprífera en general. El diputado independiente Cristian Tapia dijo que se requieren otro tipo de renuncias, mientras el senador de Renovación Nacional, Rafael Province, dijo que las instituciones como Cernagiomín deben pronunciarse.
¿Por qué Máximo Pacheco, que es la cabeza, sigue tan avernado en su cargo?
Cuando hay fatales en una empresa, aquí lo que importa son la opinión de los servicios públicos nacionales.
De ahí la salida de 3 altos ejecutivos: Claudio Zugarret, gerente general del Teniente; Rodrigo Andrades, exgerente de Minas y actual gerente de proyectos en la mina; y Mauricio Barraza, vicepresidente de operaciones. Todos ellos dejaron sus funciones en la compañía a partir de ayer viernes.
1:41 p.m. Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, entregó todo su apoyo a la labor del director de Gendarmería, Rubén Pérez, luego de las recientes negligencias en la institución que terminaron con imputados erróneamente liberados. Expertos y funcionarios apuntan a que la institución debe renovarse, recalcando en la urgencia de una política penitenciaria de largo plazo. Los detalles con Carlos Godoy.
La crisis en Gendarmería volvió a quedar en evidencia esta semana luego de que en menos de 24 horas se registraran 2 graves negligencias en tribunales de la región metropolitana y de Valparaíso, hechos que derivaron en la liberación de imputados que debían permanecer privados de libertad. Desde el gobierno, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, calificaron los hechos como errores inexcusables y se anunció una acción judicial para descartar dolo o sabotaje, tal como señaló el ministro Jaime Gajardo.
Hemos denunciado al Ministerio Público para que sepamos si hay alguna otra razón por la que eventualmente estas personas fueron liberadas. En esta dirección de Gendarmería, con este director, hemos logrado disminuir todos los índices críticos que ustedes señalan de manera permanente.
El exdirector de Gendarmería, Cristian Alveal, insistió en la urgencia de una política penitenciaria de largo plazo.
Generar una política penitenciaria que esté en sintonía con la política criminal y que sea de largo plazo. No puede ser que la política penitenciaria dure lo que dura un gobierno.
El imputado que escapó desde el Centro de Justicia en Santiago aún no ha sido hallado. En tanto, quien huyó desde el juzgado de garantía de Viña del Mar se entregó esta jornada y pagó una fianza de 500.000 pesos, por lo que volvió a recuperar su libertad.
1:43 p.m.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
A días de que la Corte de Apelaciones de Santiago revise su desafuero, el gobernador metropolitano Claudio Rego salió a reforzar su defensa en el caso Procultura y anunció que en los próximos días se recuperarán los más de 1.000 millones de pesos transferidos a la fundación. ¿De qué se trata todo esto? Lo escuchamos en el informe de Aline de Sormón.
Con el desafuero en tabla y tras un nuevo tropiezo del Ministerio Público, el gobernador metropolitano Claudio Rego salió a defender su gestión y a endurecer sus críticas a la Fiscalía en el caso Procultura. Recalcó que el programa Quédate no se asignó a dedo, sino que fue aprobado por el Consejo Regional, tal como, según dijo, ocurrió con más de 80 proyectos similares con otras fundaciones. En ese escenario, anunció que los próximos días se recuperará el 100% de los más de 1.000 millones de pesos transferidos a Procultura, mediante el cobro de pólizas de seguro que el propio gobierno regional exigió al momento de firmar el convenio, pese a no estar obligado por ley.
En los próximos días vamos a recuperar el 100% de los recursos que se apropió indebidamente Procultura, producto de las pólizas de seguro que nosotros le exigimos sin haber estado obligados por ley.
Sus declaraciones se dan luego de que la séptima sala de la Corte de Apelaciones rechazara el recurso presentado por la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado, que buscaba endurecer las cautelares dictadas por el séptimo juzgado de garantías de Santiago. Todo esto ocurre a días de que la Corte revise el desafuero de Orrego. La Fiscalía ha insistido en que existió un actuar coordinado con Larraín para acceder indebidamente a recursos públicos. Así, con dos portazos a la tesis de la Fiscalía y el desafuero a la vista, el caso Procultura entra en una semana decisiva tanto para el Ministerio Público como para la defensa del gobernador.
1:45
En el sur de nuestro país, el Ministerio Público de la Araucanía abrió una investigación por la filtración de antecedentes de testigos protegidos que declararon en el juicio oral de Angol, que absolvió a 3 comuneros mapuches acusados de 2 intentos o 2 homicidios en este caso y un incendio. Los detalles los entrega Roberto Neira desde Radio Bio Bio en Temuco.
El Ministerio Público abrió una investigación para establecer responsabilidades en la filtración de los antecedentes reservados de los testigos protegidos que declararon en el juicio oral realizado en Angol y que terminó con la absolución de los 3 comuneros acusados por 2 homicidios y un atentado incendiario, hechos cometidos en el año 2020 en un sector rural de la comuna de Collipulli. La información la confirmó a la radio la fiscal vocera del Ministerio Público de la Araucanía, Nelly Marabu.
La Fiscalía de la Araucanía está en condiciones de confirmar que existe una investigación penal respecto de los hechos denunciados. Por la seguridad de las víctimas y el éxito de las investigaciones, la Fiscalía mantiene estricta reserva sobre las medidas de protección y la identidad de los testigos.
Información preliminar indica que la investigación apunta a los funcionarios del Poder Judicial, específicamente del Tribunal Oral en lo Penal de Angol, y se indaga hasta ahora la filtración de antecedentes sensibles de testigos protegidos que llegaron a las manos de los abogados defensores particulares de los 3 acusados solo horas antes de que comenzara el juicio oral en la capital de Malleco, en Temuco. Bio Bio, la radio.
Faltan 13 minutos para las 2 de la mañana.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
San Nicolás S.P.A., representada por un joven de 20 años, firmó convenios por cerca de 8.200 millones de pesos con la delegación presidencial de Valparaíso y el Ministerio de Obras Públicas en el contexto del mega incendio que golpeó a la región. Frente a las críticas por la actuación del Ejecutivo en estos contratos, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, salió en defensa del desempeño del Ministerio de Obras Públicas. Más información con Benjamín Duque desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
La empresa San Nicolás S.P.A., representada por un joven de 20 años que comenzó a firmar contratos a los 19, suscribió acuerdos por aproximadamente 8.200 millones de pesos con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso y el Ministerio de Obras Públicas en el marco de la emergencia por los incendios, de acuerdo a lo informado por Interferencia. Según registros públicos, los únicos accionistas son, recordemos, Tomás Avilés Tillería, de 20 años, y Caterina Jara Briones, de 25. De hecho, Avilés firmó sucesivos contratos entre julio y diciembre de 2024, incluyendo pagando montos individuales superiores a 3.200 millones de pesos. El exfiscal Claudio Uribe enumeró las irregularidades detectadas por la Contraloría.
Subcontratar a terceros para absolutamente todas las tareas, que se pagó sobre precios de hasta el 500%. El supuesto representante legal de la empresa era un muchacho de 19 años.
En conjunto, los antecedentes describen a San Nicolás S.P.A. como una empresa sin capacidad técnica acreditada, sin infraestructura verificable y manejada formalmente por un joven de 20 años que suscribió contratos millonarios en contextos de emergencia del mega incendio de la región de Valparaíso, con ejecución íntegramente subcontratada, inconsistencias documentales y sobreprecios de gran magnitud. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Faltan 11 minutos para las 2 de la mañana.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile.
Vecinos del sector Vipla en Penco se manifestaron cortando el tránsito para solicitar mayor celeridad en el proceso de reconstrucción y ayudas tempranas para quienes fueron afectados por los incendios forestales. Acusaron de que no se han instalado viviendas de emergencia. Tenemos los detalles con Oscar Valenzuela desde Radio Bio Bio de Concepción.
Cortando el tránsito en la ruta 150 que une a Penco con Lirquén, vecinos del sector Vipla se manifestaron frente a la nula ayuda que acusan han recibido desde el gobierno. No solo denunciaron que no se ha construido ninguna vivienda de emergencia en ese sector, sino que además han tenido problemas de seguridad.
No se ha acercado nadie todavía, sí, lo bueno, llegan las casas de emergencia para la gente, que estamos todos aquí. Más encima se han puesto a pelear adentro de la población porque no hay luz en la noche.
Y los que están hoy día gobernando, ¿qué están haciendo? Están durmiendo. Los necesitamos acá, acá los necesitamos. Acá es donde estamos pasando frío, acá es donde se está pasando hambre.
El delegado presidencial Eduardo Pacheco endosó responsabilidad al municipio de Penco. Dijo que es la casa edilicia la que debe hacerse cargo de la luminaria pública y que la Dirección de Obras Municipales debe autorizar las demoliciones de cimientos de viviendas que quedaron tras el paso del fuego. El alcalde de Penco, Rodrigo Vera, dijo que no espera entrar en polémicas políticas con el delegado Pacheco y agregó que lo que los vecinos necesitan son las vías transitorias, porque las viviendas de emergencia no caben en sus sitios. Se trató de la primera manifestación en la comuna de Penco tras la tragedia por los incendios forestales. Además, todo apunta que este sábado llegará a la zona el futuro ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, para monitorear la tragedia y las tareas que deberá realizar la administración de José Antonio Kast.
Faltan 9 minutos para las 2 de la mañana.
Chile y el mundo. Radiograma.
El Ministerio de Salud confirmó un aumento en los casos de virus ANTA en lo que va corrido del año. Ha causado la muerte de 4 personas, cifra superior a la de la temporada del año 2025. Más detalles con Danilo Ormeño.
La estadística fue dada a conocer en el marco del balance de la campaña de verano, que incluyó el monitoreo de intoxicaciones alimentarias y los riesgos para prevenir los contagios por virus ANTA. La preocupación está latente, ya que las cifras son superiores en comparación con la temporada anterior. Ahora, en lo que va corrido el 2026, se han reportado 9 casos, de los cuales 4 han fallecido. Consultado por Radio Bio Bio, el jefe del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, Jorge Vilches, informó que el aumento de los contagios se traduce en una letalidad del 44% superior al 2025, por lo que se activó una alerta en la red asistencial.
Esta letalidad es superior al 18% que observamos durante todo el periodo del año 2025, y en ese contexto hemos reforzado, a través de una alerta epidemiológica que se encuentra vigente, algunas indicaciones que están principalmente dirigidas a la red asistencial.
En relación a la vigilancia sanitaria de los alimentos, a nivel nacional se han realizado más de 2.400 fiscalizaciones durante la campaña de verano, que han derivado en 834 sumarios sanitarios.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Chile y el mundo. Radiograma.
Faltan 7 minutos para las 2 de la mañana.
El Congreso de Perú celebrará el próximo martes el pleno extraordinario para debatir y votar una serie de mociones que buscan destituir al presidente interino del país, José Gerí, que asumió el cargo de manera transitoria en octubre tras la destitución de su predecesora, Dina Boluarte. La sesión extraordinaria fue convocada por el presidente encargado del Congreso, el fujimorista Fernando Rospigliosi, tras anunciar que habían sido validadas las 78 firmas reunidas por los congresistas para realizar este pleno en mitad del periodo de receso en el que se encuentra el legislativo peruano. En su corto mandato asumido en su condición de presidente del Congreso en el momento de la destitución de Boluarte, Gerí se ha visto envuelto en varias polémicas por encuentros semiclandestinos con empresarios chinos contratistas del Estado y por las contrataciones de jóvenes funcionarias que previamente se habían reunido con él en el Palacio de Gobierno. Un total de 27 miembros y asociados de Antitren, facción disidente de la pandilla Tren de Aragua, fueron acusados este viernes de 38 cargos, incluido un doble asesinato cometido en 2024 en el distrito neoyorquino del Bronx, así como de tráfico sexual, secuestro, crimen organizado y otros delitos, informó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Indicó además en un comunicado que 21 de los 27 acusados habían sido previamente acusados de 12 delitos, a los que se suman los que hoy presentó la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York en Manhattan. De los 6 presuntos pandilleros a los que la Fiscalía presentó nuevos cargos hoy, 5 también están bajo custodia de las autoridades. De acuerdo con las nuevas acusaciones, en abril de 2024, Yender Mata, Ervin Hernández y Kerlin Natalie Pérez asesinaron a tiros a José Bisbal Pina y Adrián Mendoza Isturiz en el barrio de El Bronx.
Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante. Información precisa y plural. Radiograma.
Bio Bio Deportes.
Faltan 5 minutos para las 2 de la mañana.
Con una jugada polémica en el final, Palestino y Universidad de Chile empataron a 0 en la Cisterna, mientras que Huachipato superó por 3-0 a Everton en La Calera. Encuentros que abrieron la tercera fecha del torneo de Primera División. Hoy destaca el clásico entre Deportes La Serena frente a Coquimbo Unido y Cobresal ante Universidad Católica en El Salvador. Mientras que en el fútbol internacional, pero de la mano de un chileno, Felipe Loyola marcó su primer gol en el Pisa, que cayó por 2-1 frente al Milan en la Liga Italiana. En España, Lucas Cepeda jugó su primer partido como titular en el Elche, que empató con el Osasuna, mientras que hoy el Sevilla de Gabriel Sasso y Alexis Sánchez se mide ante el Alavés. Todo el deporte con Diego Osorio.
Palestino y Universidad de Chile igualaron a 0 en el inicio de la tercera fecha del torneo de Primera División y ambos elencos siguen sin ganar en el certamen. La jugada polémica se dio en el final en los descuentos con un gol de Charles Aránguiz después de un error garrafal del portero árabe Sebastián Pérez, que el árbitro Diego Flores anuló por mano en la previa a la jugada del defensa azul Matías Saldivia. Tras el encuentro, el entrenador universitario Francisco Meneghini, en declaraciones a la transmisión oficial de TNT Sports, aseguró que merecía más en la noche de la Cisterna.
Lo jugamos en campo de ellos, por momentos pudimos encontrar cierto espacio para atacar, crear ocasiones de gol, por momentos no, nos costó más, en líneas generales me parece que fuimos superiores, sin hacer un gran partido, y bueno, tuvimos esa oportunidad ahí al final que el árbitro anuló.
Huachipato sumó su segunda victoria en fila tras derrotar por 3-0 a Everton en La Calera, encuentro que se disputó sin espectadores por la sanción al cuadro ruletero, previo al viaje de los de la Usina a Venezuela para enfrentar a Carabobo el martes próximo por la fase clasificatoria de la Copa Libertadores. 2 de Maximiliano Gutiérrez y otro de Mario Briceño para esta victoria siderúrgica, donde el extremo y figura Maxi Gutiérrez fue tajante al referirse al interés de Independiente de Avellaneda, que dirige Gustavo Quinteros, por contar con sus servicios.
No, estoy concentrado en el club actual, siempre estoy concentrado en el ahora, no pienso en el Maya.
Hoy continuará la tercera fecha con el clásico entre Deportes La Serena y Coquimbo Unido, desde las 12 horas en el estadio La Portada, a las 18 en Quillota Deportes Limache enfrenta a O'Higgins, mientras que a las 20:30 Universidad Católica, que viaja esta mañana mañana El Salvador visita Cobresal. Mañana, Colo Colo enfrenta a Unión La Calera en el Monumental y su entrenador Fernando Ortiz no se proyecta más allá de este compromiso cuando le recordaron que el domingo 1 de marzo va a jugar el Superclásico frente a la U.
Por delante tenemos un equipo que ha tenido un buen comienzo, que tiene una idea de juego muy marcada. Trataremos de poder romper esa defensa tan sólida que tuvieron y más de ahí no me gusta pensar. Luego será O'Higgins, luego será el Superclásico y así ir yo llevando el partido tras partido.
En fútbol internacional, Felipe Loyola marcó su primer gol con el Pisa, que perdió por 2-1 frente al Milan en el final y continúa en zona de descenso la Serie A italiana, mientras que en España Lucas Cepeda jugó su primer partido como titular en Elche, que no pasó del empate a 0 frente a Osasuna de local. Esta tarde, desde las 14:30 horas y con transmisión de Bio Bio Deportes, en Sevilla de Gabriel Suazo y Alexis Sánchez, se juega una final en esa zona de descenso frente a la Vez, situación que tiene clara el cuestionado entrenador sevillista Matías Almeida.
Y la afición quiere resultados, la afición quiere que salgamos rápido de esta situación, de la cual estamos todos comprometidos e involucrados, pero bueno, hay que llevarlo después con los hechos reales a motivar también a nuestro público en momentos de tanta negatividad, ¿no?
Al cierre, Alejandro Tavilo, tras ganar con un contundente 6-1 el primer set al argentino Tomás Echeverry, cayó por 6-3 en el segundo y 6-4 en el tercero para quedar eliminado los cuartos de final del torneo ATP 250 de Buenos Aires.